La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El caso del hombre muerto por una patada que recibió en el pecho de parte de un policía luego de la muerte de Jorge Gómez, los compañeros del efectivo detenido comentaron el episodio. El loco ese estaba con un cuchillo, dicen en los audios en los que justifican la reacción. Alberto Fernández dijo: cuando hablo yo, está hablando Cristina. En Telenoche, el candidato de Frente de Todos dijo que Macri le pidió que vaya a Wall Street y aseguró que el cepo al dólar no fue una buena solución. Tras volver a hablar por teléfono con Mauricio Macri, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, analizó en Telenoche la conversación que tuvo con el jefe de Estado sobre la crisis económica y la designación de Hernán Lacunza como nuevo ministro de Hacienda. El ex jefe de gabinete reveló que el mandatario le propuso ir a Wall Street para darle una señal a los mercados y reiteró su rol protagónico en la fórmula opositora. En una entrevista a Telenoche, el candidato argumentó que debería dejar de ser noticia cada vez que se comunique con Macri, ya que es muy probable que lo sigan haciendo. Voy a hablar con el presidente todas las veces que él necesite. Voy a terminar con la maldita grieta. Dialogar es parte de lo corriente, sostuvo. Picante ida y vuelta entre Alberto Fernández y Diego Leuco en Telenoche. El candidato a presidente del Frente para Todos se enojó con una pregunta que involucraba a la expresidenta. Que la entrevisten a ella, dijo. Alberto Fernández y el periodista Diego Leuco tuvieron un picante cruce en medio de una entrevista que el presidente por el Frente para Todos dio en Telenoche. Ya habló muchos meses solo. Déjeme hablar a mí este ratito, le dijo el ex jefe de gabinete al conductor del noticiero. Todo empezó cuando el periodista le preguntó por la inflación y planteó: hay un altísimo déficit fiscal en la Argentina y hay básicamente dos maneras de resolverlo. O bien emitiendo dinero, como hizo el kirchnerismo durante los 12 años de gestión, o bien tomando deuda, que es lo que hizo Mauricio Macri. ¿Usted cuál de los dos caminos elegiría si es electo presidente? Pero la inflación no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas, retrucó Fernández. Y cuando comenzaba a explicar por qué hacía esa afirmación, Leuco insistió: ¿cree que la emisión no genera inflación? Fue ahí cuando se dio el primer cruce. No dije semejante pavada. Si me deja terminar, me haría un favor enorme, Diego. Ya habló muchos meses solo, déjeme hablar a mí este ratito, respondió ofuscado el candidato, que siguió con su explicación. Lo que decía era esto: la Argentina ha demostrado que puede parar su demanda, puede parar su emisión monetaria y tener la inflación magnífica que ha construido Macri, siguió con un dejo de ironía. Los gobernadores de las provincias petroleras irán a la justicia por el congelamiento de naftas. La iniciativa la lideran los mandatarios de Río Negro y Neuquén, que piden una cautelar tras reunirse con funcionarios del macrismo. A pesar de la baja del dólar, las acciones y bonos tuvieron otro día negro. El Merval se derrumbó 10%. El riesgo país orilló los 1.860 puntos y el dólar cedió 75 centavos. Las declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y del presidente del Banco Central, Guido Sanleris, junto con la intervención con ventas de reservas, alcanzaron para mantener este martes cierta estabilidad cambiaria. Pero el resto de los activos argentinos volvió a tener otro día negro. Las acciones que cotizan en el Merval se derrumbaron 10% en promedio, mientras que los bonos retrocedieron hasta el 8%. El riesgo país en ese contexto se mantuvo estable. Tras el feriado, en la plaza cambiaria, los papeles de compañías argentinas que cotizan en la bolsa porteña siguieron el camino que habían tenido las acciones el lunes en Wall Street, que se habían hundido un 16%. Las pérdidas llegaron a superar el 17%, como en el caso de Banco Macro, seguido por Superviel. Las energéticas también fueron muy castigadas. Transportadora Gas del Norte tuvo un declive del 11,4%, mientras que Edenor e YPF lo hicieron 10%. En Nueva York, por el contrario, las acciones tuvieron un día de rebote. El derrumbe en los precios del lunes abrió una oportunidad de compra para algunos inversores. De todas formas, esas subas estuvieron lejos de compensar los retrocesos del día anterior. Por su parte, los bonos también registraron fuertes caídas que llegaron a ser cercanas al 8%, como en el caso del Bonar 2024. En todos los casos, los principales títulos públicos operados por los inversores internacionales terminaron con números rojos. Este martes el gobierno rescató más de 12.000 millones de dólares de bonos luego de pagar 2.615 millones de dólares a un grupo de bancos que habían realizado un préstamo al Tesoro a principios de 2017. Hacienda dio distintos títulos públicos como garantía de ese crédito. Como la cotización de esos instrumentos cayó pronunciadamente, las entidades financieras ejecutaron una cláusula que les permitía adelantar la devolución del dinero. El presidente del Banco Central, Guido Sanleris, salió además a aclarar que no utilizará reservas internacionales para recomprar bonos cuyo valor haya disminuido pronunciadamente, algo que reclamaban algunos inversores. El dólar bajó 75 centavos y cerró a 57,37 tras la asunción de Lacunza y el anuncio de Sanleris. El Banco Central ofreció al mercado 172 millones de dólares y evitó una suba de la moneda estadounidense. Los bonos y acciones se derrumban. Tabaré Vázquez anunció que le detectaron un nódulo pulmonar con características malignas. El presidente de Uruguay dijo que se enteró en el marco de los estudios médicos que se realiza de manera regular y periódica. Se tomará unos días para hacerse análisis. Estabilidad cambiaria, acuerdo con la oposición y legado, las claves del mensaje de Lacunza y Sanleris. El ministro de Hacienda y el titular del Banco Central hicieron énfasis en la defensa del tipo de cambio actual, inflación, convocatoria a otros espacios y el aval del FMI. Mauricio Macri le prometió a la mesa de enlace que no aumentará las retenciones. Luego de las medidas con las que el gobierno aumentó el gasto público, el presidente dijo que no subirá los derechos de exportación y avaló las propuestas que el sector había presentado antes de las elecciones. Los empresarios de la carne le dijeron a Mauricio Macri que no aumentarán los precios. Fue en una reunión en Casa Rosada. A cambio pidieron incentivos fiscales para exportar más. En dos minutos le abrieron el baúl, le robaron el auxilio, las herramientas de trabajo y escaparon. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. Necesito recuperar mis cosas porque me quedé sin nada, dijo Marcelo en diálogo con TN y La Gente. Como lo hace habitualmente, Marcelo dejó estacionado su auto en una calle del barrio de Floresta, pero el 16 de agosto no fue una noche más, porque dos delincuentes le abrieron el baúl y le llevaron todos sus elementos de trabajo. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. El robo fue después de las 10 de la noche del pasado jueves en la calle Luis Belaustegui al 4500. Tuvieron que cavar la tumba de su madre porque en el cementerio estaban haciendo otra obra. La terrible escena se vivió en Ullum, San Juan. Cinco hermanos tuvieron que hacer el trabajo. Bueno, se viralizó ahí un video que muestra a una mujer increpando a Patricia Bullrich por el caso Maldonado y la ministra reaccionó con un insulto. Ocurrió en Uruguay, donde la funcionaria estaba con amigos. Una persona la acusó de la desaparición del artesano y hubo mucha tensión. Patricia Bullrich estaba pasando un momento de distensión en un bar de Uruguay, pero una mujer la reconoció mientras comía en un restaurante. De inmediato la señora le recriminó a lo lejos. Por tu culpa, Santiago Maldonado está desaparecido. Otro cliente del lugar grabó todo desde otra mesa. La respuesta de la ministra de Seguridad no fue la mejor. Andate a la... Bueno, usted ya sabe. Le gritó desde su asiento, mientras la mujer que la había increpado se acercaba enfurecida. Vení, decime, decime, le insistió, mientras filmaba lo que ella misma protagonizaba. Bueno, aunque parezca mentira, hay gente que sigue hablando de la desaparición de Santiago Maldonado cuando ya se sabe positivamente qué es lo que pasó con el hombre, ¿no? Los audios que revelan cómo mintió el comisario de la masacre de Monte a tres meses, aparecieron las grabaciones en las que Mario Mistretta niega que los policías hayan disparado al auto donde viajaban los chicos. Cuatro jóvenes, recordemos, murieron la madrugada del 20 de mayo. A tres meses de la masacre de San Miguel del Monte, vecinos y amigos marcharon para pedir justicia. Cuatro jóvenes murieron cuando el auto en el que viajaban chocó con un camión mientras era perseguido a balazos por la policía bonaerense. La única sobreviviente participó de la manifestación. Ejerció 9 años como médico legista de la policía, pero la matrícula estaba a nombre de un muerto. Fue en Tucumán. La Universidad Provincial constató que no se había recibido ahí. El Beto Alonso volvió a destrozar a De Rossi y pidió que juegue contra River. El ídolo del millonario arremetió nuevamente contra el mediocampista italiano de Boca. Tras una semana de silencio, el FMI confirmó que una delegación viajará pronto a la Argentina. Estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de políticas para abordar la difícil situación que enfrenta el país, indicó el vocero. Seguimos de cerca los desarrollos recientes en Argentina y estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de políticas para abordar la difícil situación que enfrenta el país. Un equipo del FMI viajará a Buenos Aires pronto, indicó el vocero principal del FMI, Jerry Rice, en un comunicado. El gobierno canceló un préstamo con bancos internacionales por 2.600 millones de dólares. Es un préstamo que había firmado con un consorcio de entidades y que tenía como garantía bonos por 12.000 millones de dólares. Al bajar el precio, los títulos públicos, el Ejecutivo debió pagarlo. Se vienen los 21 kilómetros de Buenos Aires y bueno, hay que prepararse. El domingo a las 7:30 se larga una nueva edición de la media maratón de la ciudad. A correr, se ha dicho. El negocio de la muerte. ¿Cuánto dinero mueven los servicios fúnebres? Por los altos costos, el 40% de las personas opta por la cremación. Dispararon 7 balazos a la camioneta del jefe de gabinete de Chubut. Federico Mazzoni había recibido amenazas, al igual que el ministro de Educación de la provincia. Las intimidaciones se producen en un contexto de crisis por la falta de pago de sueldos a empleados públicos. Facebook anunció que los usuarios podrán controlar los datos que las aplicaciones y empresas comparten con la plataforma. La función busca otorgar a las personas más transparencia y tranquilidad sobre los datos personales utilizados para dirigir la publicidad. La iniciativa se empezó a implementar en España, Irlanda y Corea del Norte. Se espera un lanzamiento mundial en los próximos meses. En Boca quieren cruzarse otra vez con River. Nos gustaría una revancha, dijo Daniel Angelici. El presidente Genese habló desde Quito en la previa del partido contra Liga Deportiva Universitaria por la Copa Libertadores. Un voraz incendio en Gran Canaria arrasó con 12.000 hectáreas. Comenzó hace 4 días y hay 9.000 evacuados. Las autoridades dijeron que el fuego perdió fuerza, pero que todavía no está controlado. Los padres de Nahir Galarza desmintieron el plan de fuga. Ahora quieren ponerle grilletes, dijeron. Negaron que hubiera armado el muñeco para escaparse. La grave acusación de otra presa también está flotando por ahí. En medio del revuelo que generó en las últimas horas el presunto plan de Nahir Galarza para fugarse de la cárcel el domingo de Las PASO, los padres de la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio en Gualeguaychú desmintieron rotundamente esa versión y la calificaron como una forma de violencia mediática hacia su hija. Lomas de Zamora descubrió videos de su esposo violando a 2 nenas de 9 años. Las víctimas eran sus ahijadas y el acusado había filmado los abusos. Quedó detenido en la comisaría de Fiorito.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y dato de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Desvalijaron la casa de un atleta paralímpico, ataron a sus hijas y hasta comieron antes de escapar. Buscaban plata como si fuera rico y me costó 8 años comprarme esa casa. Se descargó Hernán Barreto en Facebook. Por el robo no hay detenidos. ¿Qué es el ETIAS, el trámite que habrá que pagar para entrar a Europa? Los argentinos deberán solicitar el permiso al igual que los ciudadanos de otros 60 países. Entrará en vigencia en 2021. Renunció el primer ministro Giuseppe Conte en Italia. Una nueva crisis política sacude al país europeo luego de que se rompiera la coalición en el poder. Tomó más de 30 rehenes en un micro en Brasil, amenazó con incendiarlo y fue fusilado por una fuerza de élite. El incidente comenzó a las 5:30 de la mañana en el puente Río Niterol, cuando el sujeto amenazó con incendiar el vehículo. Y apareció un video con el momento en que los francotiradores mataron al secuestrador del micro en Brasil. Hubo ráfaga de tiros, pánico y festejos. Después, claro, el hombre amenazaba con quemar un micro con 31 personas adentro en un puente cerca de Río de Janeiro. Todos los rehenes salieron ilesos. Andrés Nara fulminó a su hija Wanda y defendió a Maxi López, diciendo: es una excelente persona. El hombre, que está distanciado de la empresaria desde hace mucho tiempo, volvió a echar leña al fuego defendiendo al futbolista. La ola feminista llega al tango en el Mundial de Buenos Aires. Un récord de 744 parejas de 36 países con edades que van de 18 a 99 años compiten en esta nueva edición. La final del Mundial de Tango 2019, hora, lugar y espectáculos, este martes y miércoles se conocerán las parejas ganadoras del tango de pista y del tango escenario. El martes se desarrollará la final de tango de pista y, además de conocerse a los ganadores, se podrá disfrutar de una exhibición de Fernando Carrasco y María Inés Bogado y un show del humorista Hugo Varela. El miércoles, en la final de tango escenario, además de conocer a las parejas triunfadoras, se podrá disfrutar de un show de Escalandrum, el grupo que dirige Daniel Pipi Piazzolla, acompañado por Jairo. La apertura será con el espectáculo Balada para un Loco, homenaje al 50º aniversario de la canción, compuesta por Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, y como cierre se presentará la obra Un ser que corre, de Hugo Mastrolorenzo. Las finales serán transmitidas por el canal de la ciudad con la conducción de Elis García y Pablo Guerr, y las emisiones comenzarán a las 18:45. PSG rechazó otra oferta del Barcelona por Neymar y el tiempo se agota. El club catalán ofreció un préstamo y pagar el pase dentro de un año. El mercado cierra el 2 de septiembre. La NASA reveló cómo verían los extraterrestres a la Tierra. Científicos realizaron un estudio con 10.000 imágenes de 2016 y 2017. Astrónomos estadounidenses simularon el aspecto que nuestro planeta Tierra tendría para supuestos observadores ubicados a muchos años luz de distancia, como por ejemplo los extraterrestres. Con el objetivo de mejorar la búsqueda de exoplanetas distantes, rocosos y con agua en estado líquido, un equipo liderado por Siteng Fang del Instituto de Tecnología de California utilizó para su simulación unas 10.000 imágenes del Deep Space Climate Observatory de la NASA, que apuntan al lado de la Tierra durante el día. Las imágenes utilizadas muestran el planeta en 10 longitudes de onda diferentes cada una o dos horas. Durante un estudio que se realizó entre 2016 y 2017 y que fue aceptado para su publicación en The Astrophysical Journal Letters y también en la especializada revista Science. Brasil prohibió el ingreso de funcionarios del gobierno venezolano. Lo publicó en su boletín oficial, en una medida que ya adoptaron la Argentina, Chile y Colombia, entre otros países. Sospechada de encubrimiento, Rusia sostiene que no está obligada a compartir datos de medición de radiación. Así lo afirmó el vicecanciller Sergei Ryabkov, luego de que trascendiera que dos estaciones dejaron de transmitir información justo después del accidente nuclear ocurrido en Severodvinsk. La increíble historia del robo de la moneda de oro que pesa 100 kilos. Estaba valuada en 4 millones de dólares y medía medio metro de diámetro. Los cuatro sospechosos juzgados en Alemania podrían ir hasta 10 años a la cárcel. Podrían pasar 6 años en la cárcel por llevarse un souvenir de una playa paradisíaca de Italia. Dos turistas franceses fueron detenidos con 40 kilos de arena en Cerdeña. Una pareja tenía sexo en el balcón y cayó al vacío. El hombre está grave. La mujer solo sufrió heridas leves, ya que su amante amortiguó el golpe. La policía de Niza abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el incidente. Jennifer López fue denunciada por tocar desnuda en Egipto. El show, realizado en la ciudad costera El Alamein, forma parte de su gira It's My Party, con la que celebra sus 50 años. Y está, ¿para qué le cuento? ¿No? Es una mujer realmente espectacular, hermosísima. Y bueno, fue denunciada por tocar desnuda en un show en El Alamein, una de las ciudades de Egipto ubicadas sobre la costa mediterránea. El show tuvo lugar hace una semana y el demandante, identificado como Samir Sabri, un abogado oriundo de ese país, no asistió al show, pero pudo ver fragmentos del mismo por diversos motivos compartidos en redes sociales. La feroz crítica de Bochini a Bekaceche si no hace cambios que vuelva Holland. El referente de Independiente se mostró enojado luego del 0-3 frente a Estudiantes de La Plata. Ella es tan cargosa, próximos a celebrar sus 20 años. Estamos conformes con nuestra carrera, pero queremos más. El ADN Beatle, las crisis cíclicas del país y la capacidad para hacer canciones populares sin perder la brújula. El Torino, la hazaña y los tiempos que no volverán a 50 años de las 84 horas de Nürburgring, impresiones de los festejos y una reflexión sobre la industria automotriz actual. De cara al programa especial del sábado en la reunión de producción del canal, coincidíamos en la necesidad de abrir la cobertura explicando con claridad qué fue la misión argentina en las 84 horas de Nürburgring en 1969. O dicho de otro modo, arrancar con una pincelada de épica en blanco y negro para quienes no conocen la historia. Es que pasaron ni más ni menos que 50 años de la hazaña del automovilismo nacional y excepto quienes peinan canas hace rato o la comunidad fierrera, poca gente sabe a ciencia cierta de qué se trató. En un solo párrafo se podría decir que fue la última gran aventura del enorme Juan Manuel Fangio.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.